Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y al entusiasmo, la resignación y la suma de todos los poderes. Estados Unidos gritó todo el poder a los Trump.
Y Donald Trump ya gobierna esperando el trámite burocrático de regresar con el camión de mudanzas a la Casa Blanca.
Todo el poder a los Trump. Parafraseando aquella revolución rusa de octubre que pregonaba todo el poder a los soviets. Aquella revolución bolchevique encabezada por Lenin fue un enorme giro en la concepción política del siglo XX.
Será la segunda victoria de Trump el giro conceptual que explicará la política del siglo XXI.
Y hablamos de esta, la segunda, y no la primera, porque fueron bien diferentes. En la primera hubo sorpresa, estupor, temor, desesperación y cientos de análisis tratando de darle explicación.
En esta segunda, no.
En esta hay un poco de desesperanza, de tristeza, de incredulidad, de angustia, pero no hay nada de aquello que impactó en la primera, ni siquiera la mínima certeza de gran parte de la población, previo a la elección, de que aquello no podía volver a pasar.
Volvió a pasar.
Como en los populares actos inequívocos e incuestionables, donde lo que pasa no se puede tapar, como el sol no se puede tapar con un dedo.
Aunque este sea el dedo medio.
Si no estalla hoy, estallará mañana. Todo el poder a los soviets. El eslogan aparecía en banderas y letreros sostenidos por manos obreras en aquellos mítines de la Rusia de inicio del siglo XX.
Todo el poder
al consejo, al comité. Esos eran los soviets, según los artífices de la revolución, la única y verdadera representación del pueblo. Pasó casi todo el siglo XX y esa verdad quedó en debate, simplemente porque el ser humano tiende a la corruptibilidad, a mentir, a conservar a fuerza lo obtenido y a embriagarse de poder.
Pasan los días y vemos cómo Trump ganó más. Más
de lo que decían las encuestas, más de lo que se pensaba, más de lo que el propio Trump soñaba. Los 7 estados claves solo fueron claves para demostrar que,
como quien se dispara en el pie,
el afán de restarle poder a los que lo tenían terminó entregándoselo todo a los Trump.
Los Trump.
Porque están sus hijos, están sus imitadores, están sus socios, están sus amigos, están los Trump del mundo.
No es solo el anciano electo.
Es todo el poder a los Trump. Y va la segunda, y ya el electorado no se sorprende, ya no entra en pánico, solo mira la televisión y ahí está, otra vez. Taylor Swift y Beyoncé reconocen que la política no es su espacio de influencia. CNN va a tanda comercial, Fox coloca barras y estrellas, Kamala Harris saluda a todos, Biden promete una transición amable y Donald Trump ya está gobernando. Y ya le dijo a Ucrania que debería aceptar que los territorios perdidos están perdidos. Y en plena conversación con Zelensky le dice: ah, aquí hay un amigo que te quiere saludar. Dejando a Elon Musk el teléfono a cargo de la crisis en Europa del Este.
Y ya vamos viendo hacia dónde vamos.
Al día después de las elecciones, Trump no dio abasto con la cantidad de saludos y felicitaciones recibidas. Como si todo el mundo de la política internacional supiera que debía buscar un asiento a su mesa, sea de la ideología que fuera.
Porque, claro, quizás estamos asistiendo al fin de las ideologías.
Putin expresó que el Kremlin prefería a Kamala Harris, pero que van a trabajar con Trump.
Con el que, entre paréntesis, se llevaban de maravilla.
La guerra en Oriente Medio no le interesa demasiado, así que hagan lo que quieran hasta enero. Israel ataca, Hamas reacciona. En unas horas posteriores a la victoria, Estados Unidos ya había decretado que su enemigo real era Irán.
Y no China, Palestina o Rusia.
En unas horas posteriores a la victoria, ya la Reserva Federal había recortado las tasas de interés, depreciando a todas las monedas del mundo frente al dólar. En unas horas posteriores a la victoria, ya supimos lo que sospechábamos. Encuestadores, analistas, equipos de investigación de mercado, vaticinadores profesionales y periodistas futurólogos últimamente son solo literatura de ficción. Trump se garantizó el poder judicial. La elección le dio el ejecutivo y mayorías casi aseguradas en las dos cámaras. De postre, mayoría de gobernadores. Más poder no no hay.
Solo le falta la presidencia de la Academia de Hollywood, ser monaguillo del Papa y la dirección técnica del Real Madrid.
Si se pone el traje de dictador, nadie se va a espantar. Si la gente pide que se lo ponga, tampoco. Si gobierna como un loco, posiblemente sea aplaudido. Y si lo hace sensatamente, muy posiblemente tenga que inventarse un discurso loco para seguir despertando pasiones.
Tal como hizo en el primer mandato, donde hubo más verborragia que acciones reales.
Dicen que llegará al Salón Oval y finalizará la guerra en Ucrania, que se detendrán los bombardeos en Gaza, que cerrará la frontera a la migración, que dejará de lado la agenda ecologista, que sacará a los presos por la toma del Capitolio y que perseguirá a los que le iniciaron causas penales.
Por lo pronto, y aún sin asumir,
resucitó a la autoridad palestina, anunció que el Protocolo de París no va más, que la ecología es un invento, que Elon Musk sabe muchísimo de política internacional, que Jeff Bezos es hermoso y que no tiene intenciones de vender la red social que armó cuando lo votaron de Twitter. El mundo parece ir acomodándose sin estupor a este déjà vu potenciado.
Todo el poder a los Trump.
Y los Trump del mundo sonríen como si en el horizonte despuntara un sol que iluminará aquello que había sido ensombrecido por un deseo fracasado de libertad, justicia social, elección sexual, migración, feminismo, ecología, acceso igualitario a la salud, educación y una mirada empática.
Como si en el horizonte despuntara un sol
que iluminará a la familia, a la religión, a los ricos que se merecen ser ricos y a la seguridad a fuerza de represión, a los muros que nos dividen porque no todos somos iguales ante los ojos de los Trump del mundo. Y en el contexto de todo el poder a los Trump, Qatar renunció a ser mediador entre Israel y Palestina. Inteligencia estadounidense presentó un informe que habla de un iraní y su plan de asesinar a Trump durante el último tramo de la campaña. La justicia boliviana le dice no, una vez más, a Evo Morales. No podrá ser candidato en las próximas elecciones. Valencia continúa limpiando sus calles y su dolor más de 200 muertos después y de la exigencia de dimisión para el gobierno autónomo. Israel bombardea Gaza, Ucrania ataca posiciones rusas, Rusia prepara respuesta. El canciller alemán pide unión entre los europeos al conmemorarse 35 años de la caída del muro de Berlín. Todo el poder a los Trump. La jueza de la causa que se le seguía a Trump por intentar robarse las elecciones del 2020 deja todo en suspenso. La explicación:
el Departamento de Justicia jamás procesa a un presidente a cargo.
Sí, Trump ya está a cargo y no necesita robarse nada. La mayoría del voto popular se lo dio.
Le dijo: tenga todo el poder. Usted se robó nuestros corazones. La primera vez nos dolió. Ahora ya no nos duele nada.
Recrudece la violencia en México. Querétaro en disputa, Guerrero y la política que se humilla públicamente. Mejor hablemos de espectáculo, deportes y hábitos saludables. O el clima, como en Cuba, donde tras pasar Rafael y dejar todo roto, llegaron dos terremotos fuertes al sur de la isla, como si la infraestructura cubana estuviera para aguantar poco más que una brisa marina. Y así, entre noticias, novedades, segundas partes, poder efectivo, poder simbólico y los nuevos Trump del mundo peinándose para la foto, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Muy bien, muy bien, muy bien. Un ciudadano chino fue arrestado por haber intentado ingresar a la residencia de Donald Trump en Florida.
Esto
bueno,
es terrible.
Estas cosas no se pueden permitir. Sí, CJ Lee, de 39 años, intentó acercarse en varias ocasiones al hogar del presidente electo en Mar-a-Lago. Javier Milei también y nadie dice nada.
O sea, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Hay diferencias.
Hay diferencias, sí. Porque uno es el presidente de Argentina, pero la de veces que intentó,
sí.
No sé, inclusive... no electo ya. A ver,
claro.
Pasó con Xi Jinping. Bueno, el chino este estaba tratando de entrar alegando poseer información sensible sobre un presunto ataque en su contra.
Ajá.
Y los de seguridad y de la puerta le decían: no, chino,
¿en
vaya?
¿En contra de quién?
Sí, en contra de justamente de Donald Trump.
No,
obviamente
no en la del chino.
No, si no le hubieran dicho no. A ver, tomamos todo tipo de denuncias, pero que venga usted y diga que lo quiere matar, la verdad claro, que no claro, es claro. Aquí, en la puerta de la seguridad de Mar-a-Lago. Sí. No, decía, no, yo tener información totalmente sensible. A lo mejor lo estoy imitando de esta manera, hablaba un inglés póngale, perfecto, porque póngale, hace años claro. Que está en Estados Unidos. Y le decía, bueno, hay information sensible, donde quieren killing todo el mundo, pero quieren killing a Donald Trump. Y dijo, ah, bueno, está bien, pero aquí no es el lugar donde debe hacer eso. Y se iba, daba de la media vuelta y ajá. Regresaba. Pero les digo que tengo información sensible y ustedes que retírese, por favor, lo vamos a tener. Es lo que dice la autoridad en Estados Unidos antes de aventarlo contra el piso, azotarlo y meterlo a las esposas. Le digo, primero el aviso, no, lo vamos a terminar arrestando. ¿Por qué? Por chino. Ah, es porque soy chino, dijo. No, es porque basta, váyase. Bueno, lo terminaron emitiendo una orden de alejamiento, no hizo caso, dio media vuelta, en una palma se asomó como Juanga y dijo, pero tengo información y ustedes no me pelan y que no sé qué.
Lo van a matar.
Y claro, y bueno, bajo la ley Becker de salud mental, lo arrestaron porque, bueno, salud mental. Lisa necesita frenos. Sí. Ah, no, eso era el plan dental, pero bueno, igualmente, chino detenido. Hablando de justicia, pero boliviana, como ya dijimos en el editorial, la justicia le reiteró la negativa a Evo Morales de participar en las próximas elecciones. Sí. Acto seguido, Evo Morales acaba de suspender la huelga de hambre que inició la semana pasada. En realidad fue un detox que hizo, ¿no?
Claro, claro.
Una semanita.
Venía bien, y de paso.
Dijo, de paso hacemos noticias. Presionamos hasta donde podemos, obvio, tampoco nos vamos a morir de hambre, dijo Evo Morales, okay. Le duró una semana y dijo, bueno, entonces si es así, no quiero nada, sírvanme, y se pidió un pique todo. Así que bueno, Evo Morales suspendió la huelga de hambre. Y por último, digo, en otro capítulo de Unión Europea, desunión alemana, el canciller Olaf Scholz, que estuvo justamente hablando de la unidad europea, de que debemos estar unidos, porque con todas estas cosas que están pasando y conmemorando el 35º aniversario de la caída del muro de Berlín, más unidos que nunca. Bueno, es el mismo Scholz que días antes había anunciado la salida de los liberales de la alianza gubernamental y confirmó que se someterá a una moción de confianza el próximo 15 de enero. Así que esto abre unas elecciones anticipadas.
Claro.
Y bueno, por un lado estamos unión, pero bueno, puertas adentro hay gente que se me fue. O sea, estaba todo chido, pero no sé qué les pasa a los alemanes últimamente. Damas y caballeros, hoy es la 5.111.11 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias, desintegrados y desintegradas. Tenemos un anuncio.
Más que un anuncio, una invitación. Es más, yo diría un informe.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Y lo que harás en diciembre será
ir a la Posada Desintegrada León 2024.
Sí, la famosa ciudad guanajuatense que se ha convertido en la de más posada.
La más posadera.
La más posante.
La que este año sumará la 9ª Posada Desintegrada. Se complace en invitar a la
Posada Desintegrada León 2024.
El sábado 7 de diciembre.
El día de mi cumpleaños.
Eso ya se habló, pirata.
Pero
nada, esa fecha estaba pactada desde antes que usted nazca.
Dios, ¿para qué nací?
No se preocupe, festejamos su cumpleaños en la posada y ya.
Ah, bueno.
Reiteramos, León, Guanajuato, México, 7 de diciembre a partir de las 20 horas.
Tendremos lo de siempre y mucho más.
Cena realmente deliciosa.
Postrecitos de la novia esposa como para surtir a todo el Bajío.
Piñatas peligrosísimas.
Considerada actividad de alto riesgo por la Secretaría de Gobierno de la Posada.
Y también tendremos rifa para mantener el impulso orbitante de la María Tijuana.
Esto significa compren números que la lana va para la nave y los premios están más chingones que chingones.
Sí, quizás nos dejamos llevar por nuestros gustos personales, pero no mamen, ¿qué premios?
Tercer premio, el kit borrachín Temec. Una botella de whisky bourbon y una botella de vino.
Me super sirve.
Segundo premio, kit borrachón Viva México. Una botella de tequila, una botella de mezcal y una botella de Bacanora.
Lo necesito en mi vida.
Y primer premio, una aspiradora Rumba 600 75 con 3 filtros, extras y cepillos de repuesto.
Porque todo aspiracionista tiene derecho a tener una aspiradora como Robotina.
Que no es la Robotina del señor Lartija, reitero, es otra, no es la del señor Lartija. Esta está en la María Tijuana, feliz y contenta.
Así es.
Y ahora, lo que duele, lo que sangra, transpira y ofende, el costo de los boletos para la rifa.
Cada boleto sale al mercado por 150 pesos mexicanos.
Oferta imperdible, dos boletos por 300 pesos mexicanos. Y así usted hágale a la cantidad que guste.
Tengan en cuenta que todos los premios son donativos de desintegrados, desintegrados a los que también se les cobrará el costo de los boletos si quieren participar de la rifa.
¡Ah, qué culero! No, señor, esto es justicia social.
La rifa se hará durante la noche de la posada.
Turbio, escuche por ahí.
No, porque quedará registro grabado y si gana alguien que no vaya a la posada, que no esté presente, se hará el envío de su premio sin costo adicional. Sí, escuchó bien.
Sin costo adicional. Solo aplica para territorio mexicano y más allá de las fronteras del país, donde el ganador del premio sí deberá correr con los gastos en envíos adicionales.
Los organizadores de la Posada Desintegrada León 2024 nos dicen, le estamos poniendo mucho corazón y amor para que todo salga genial.
Así que como cada año, todo acto agresivo y mala copa será consignado eternamente a la posada de la planta de Chernobyl, sin boleto de regreso y posiblemente traslado en burro.
Para dudas, detalles, costos y otros asuntos relacionados con la Posada León Guanajuato 2024, comunicarse a posadadesintegrada@gmail.com o en Twitter @posadades.
Una cuenta de Twitter o ex que como cada año resurge para comunicar detalles sobre la Posada Desintegrada León.
Así que ya saben, entramos en modo Posada Desintegrada León 2024 y diciembre será una fiesta.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba hacia las conferencias del espacio cósmico, él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán, ¿cómo está?
Abrazos enormes al querido Manuel Oblong, claro, y a la novia, sí, esposa Saraí, hermosos besos, apapachos, sí, paciencia.
Ajá, claro.
Y todo.
Y mucha banda que también está ayudando.
Todo lo que, sí, desde luego. De hecho, hablamos de donativos, claro, de esto, claro, de otro, claro, claro, y de lo demás allá. Pero bueno, enhorabuena, nos ilusiona, nos emociona cada vez que se escucha, sí, que se está preparando la Posada Desintegrada.
La
León,
novena.
Total. Abrazos a Cereza Radioactiva.
Hermosa, sí.
Que no está en León, pero que estuvimos bailando y disfrutando de David J. Y para nuestro modo de ver, viviendo un momento único, un evento canónico para toda una generación, viendo a David J. pinchando discos y haciendo sonar Transmission de Joy Division.
No manches.
Transmission de Joy Division sonando mientras David J. se movía moderadamente.
Sí que sí.
Y todos amamos, nos emocionábamos. Así que con la voz de Ian Curtis ahí resonando en ese pequeño espacio de la colonia Roma que ya habíamos anunciado.
Sí.
Qué bonito todo.
Qué bonito,
Cereza,
qué bonito,
le preguntó, oye David, ¿y qué haciendo por aquí?
Sí.
Y él le respondió que vine a acompañar a los New Order,
no,
lo cual nos enterneció.
Qué genialidad.
Me imaginé a los New Order que se van a presentar,
sí,
en Ciudad de México.
Ahorita,
y que sí,
sí,
y que le deben haber dicho, no, ¿en qué andan? No,
sí,
hay a lo mejor en un grupo de WhatsApp.
Ajá.
Que tienen grandes músicos,
sí que sí,
así. Y entonces le dijeron, no, estamos yendo para México. Ah, oh, qué bonito, yo tengo muchos lugares que me. Bueno, ¿y por qué no nos acompañas? Y bueno,
ajá,
y ahí están, los
sí
fue
sí,
a acompañar
a huevo,
a los New Order.
No solo es el bajista, sí, de Bauhaus.
Sí,
es
no solo. Y de
el
Van Rockets.
Bajista de Bauhaus.
Sí, sí, sí.
Sobre
sí,
todo
sí,
en Bauhaus tiene una presencia,
sí,
en la composición y en la musicalidad,
total,
de Bauhaus,
total,
que es increíble, realmente.
Total, total. Permitiendo con esa columna vertebral,
sí,
maravillosa, que es ese bajo,
ajá,
contundente,
sí,
de ese músico, a los demás volar, ¿no? Volar,
volar
por,
exacto,
ahí. Así que, y bueno, y en el caso de Van Rockets,
ajá,
también.
Sí, claro.
Bueno, así que sí, una noche especial, podríamos,
sí,
decir,
sí,
ahí en Ciudad de México. También un saludo grande para el Rayman en Estados Unidos cantando
Rayman
a viva voz con su hija, niña preciosa,
ja,
en el concierto de David Gilmour.
Sí.
Fue un momento muy importante, sobre todo para
qué
esa
bello
relación padre-hija,
claro, sí,
y,
sí,
y vivirla de esa manera. La
qué
verdad
chulada,
que hermosos, les enviamos un abrazo grande. Entre paréntesis, también gracias al Elefante Rosa por la foto del Guiro, Gato que vivió toda la experiencia completa de cruzar el río Bravo y reencontrarse con su familia ahí en Las Vegas. Ya estamos, ya está, qué bonito. Y el rostro del gato demuestra que no es cualquier cosa andar cruzando la frontera. Y un beso para Made, El Mado y Oli, que mantienen al tanto de lo ocurrido con los dos terremotos en el sur de la isla de Cuba. El corazón no se va nunca de la patria. Ellos están lejos en cuanto a kilómetros o millas, si lo quieren mensurar así, pero uno está siempre atento a esas cosas que pasan en su terruño. Un beso grande para ellos. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Mudita.
Mudita, tenemos a Dinamita Cabalera.
Dinamita.
En Austin, Texas. Sí. Que dice aquí, el caos es total. Porque falló el sistema de las loterías de Texas. Anda fallando, como que él trabaja con APU.
Póngale.
Y entonces van ahí los de Raspi pedo, y le dicen, a ver, ¿y qué me gane? No le puedo decir. O me gané esto, no le puedo pagar.
Claro.
Y hay pedillos,
no mames.
Porque dice, está raro, está todo raro.
No mames.
Y hay teorías conspirativas que dicen que la lotería de Texas se las quiere quedar no sé quién.
Donald Trump.
Sí, seguramente. Y la gente entra en pánico.
Póngale,
así.
Claro.
Ya por nada le entra en pánico, imagínense eso. Y bueno, y hay fallas en la internet.
Ajá.
Hay pedidos en Texas, es lo que denuncia, al menos en Austin, Dinamita Cabalera, que se ríe de la vida, por supuesto, y dice así, está el pedo con toda esta locura. Un abrazo grande para Dinamita Cabalera y también para el Mono Mario de Salta, Argentina.
Mono Mario.
Que dice, nave, pirata, lagarto, stop, paren las rotativas, se acabó. Les informo que se cierra oficialmente la soberana reunión desintegrada, la séptima. Ya estamos completos. Gracias al niño elefante por darnos una séptima y gracias a los desintegrados que confirmaron.
Perfecto.
Me despido y me voy a preparar la comida para nuestra soberana reunión desintegrada. Un saludo a toda la nave. Se los ama. Claro. Es el 10. Dijeron, qué exagerado. Se va a preparar la comida.
Ajá.
Es el 16, 17 y 18 de noviembre. Es decir, el próximo fin de semana largo Argentina. Es fin de semana largo.
Claro.
Justamente por ser el Día de la Soberanía.
Ajá, la soberana.
Por eso que se realiza la soberana reunión desintegrada, en este caso la séptima, en Salta, La Linda. Un abrazo grande para todos los participantes.
Abrazos.
Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico. Acá se vea con ustedes al Mico.
Venga, mi corete.
Explicaciones,
Mico.
No.
Explicaciones. Bueno, Mico.
No le vamos a preguntar a usted sobre lo que está pasando en Texas y la lotería de Texas y todo el pedo. Le vamos a preguntar sobre los monos de Carolina.
Totalmente.
Por favor, una explicación sobre los monos de Carolina. No de Carolina, Carolina del Sur. South Carolina. Sweet Carolina. No,
¿son sus
South
amigos?
Carolina.
¿Usted está en contacto con ellos?
Huyeron de un laboratorio.
Ajá.
Huyeron masivamente. Un trabajador, lo de siempre, un trabajador que dejó mal cerrar una puerta.
Ajá.
Yo quiero ver si el trabajador va a presentar el currículum vitae para la Reserva Federal o para el Tesoro de los Estados Unidos. Pero bueno, dejó mal cerrada una puerta.
Sí.
Y los monos.
Sí,
¿sabe cómo es el mono?
Claro.
El mono tiende a la libertad. Son más de 40.
No mames.
Sí, más de 40. Algunos fueron recapturados, nos informa acá Nico, que está en contacto,
mire,
en el grupo de WhatsApp,
qué triste, ¿no?
Que llama a los más de 40.
Claro.
Sí, algunos fueron recapturados porque, ¿por qué Mico? Porque los durmieron.
Claro,
estaban en la pendeja, sí,
claro,
se distrajeron.
Sí.
Uno con tanta libertad como que se le llenan los pulmones de libertad y se marearon.
Eso, claro.
Claro, y otros andan en las inmediaciones brincando y gritando.
Esperemos que puedan salir.
Aléjense, o sea, claro, Mico, pero déles, díganle que no se queden en las inmediaciones.
Usted dígale para dónde.
No, lo que pasa es que les gustó lo de la libertad.
Claro.
Pero también le gustó lo de comida toda la noche.
También.
Pero a la vez en el laboratorio, vio, les inyectaban cosas.
Bueno.
Están medios apendejados.
Ajá.
No sé, los monos de South Carolina.
Sí.
Es el grupo de Mico, de WhatsApp.
Ajá.
Sí, totalmente. Esperemos que no sé, que los recapturen. No se sabe qué quieren los monos.
Sí.
Usted envíele saludos que está todo bien. En el programa de hoy vemos cómo nos pegó el retorno de Trump. Asimilamos el retrovértigo. Leemos a Mickey Mouse y a Donald, filtramos a Goethe y a Nietzsche y teñimos las toallas. Lunes de bríos renovados con la ilusión de que algo sacuda positivamente nuestra percepción. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia.
El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar.
Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen.
Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Adaptación, supervivencia y resistencia en tiempos de Trump. Llega el Cimarrón de Golden, Colorado.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Bueno, qué déjà vu, ¿no? Estamos en tiempos de Trump. Nuevamente. ¿Qué pasó? Amigos, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Hubo algo. Ajá. Hubo pedidos en medio llamados Biden. Claro. Y no sé qué cosas. Y bueno, obvio. 4 años nuevamente de el Trumpas. Un beso grande para Clau, para Marco, para Teo, sí, para claro Alex. Sí. Bueno, a cada uno ahí en Estados Unidos de Norteamérica, en el mundo, pero vamos a hablar, a ver, fue electo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica,
claro.
Primer punto. Luego el mundo se verá afectado en sus diferentes facetas.
Sí.
Pero primero impacta sobre todo sobre muchos personalmente están atados a los designios de la Casa Blanca y más de la Casa Blanca de todo el poder, como bien comentamos.
Sí.
Así que más allá de los que están celebrando.
Y de lo que implica eso en la sociedad, porque a veces hace cambios en la sociedad que no tienen relación con las tomas de decisiones
del poder. Genera impacto.
Un cambio, en la sociedad.
A ver cómo lo explicamos con una metáfora. Genera el impacto en el vecino trumpista,
claro,
que ahora se siente más poderoso.
Exacto.
Saca banderas y hace tronar su troca en la puerta.
Y adjetiviza.
Y adjetiviza, digamos, por lo menos. Totalmente. Se cree con derecho a.
Claro,
bueno,
claro.
Tengo todo el poder.
Qué chico,
bueno,
¿no?
Más allá de todo eso, llega el Cimarrón. No, más allá de todo eso, no.
Sí,
hablando de todo eso, llega el Cimarrón de Golden, Colorado. Dice tripu, 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 la victoria presidencial de Donald Trump tiene repercusiones reales para gente como yo. Bueno, la opinión del sector, bueno, tengamos en cuenta la labor que desempeña el Cimarrón. Es un trabajo federal, es un trabajo que depende del Estado, es un inclusive creo, ahora no tengo absolutamente todos los datos, y no es que el voto del Cimarrón valga más que otros, pero me parece que en Colorado, tendría que revisar el mapa ahora en estos momentos, no ganó Trump, que me llamó la atención porque era una cuestión ahí, pero
claro,
bueno, el Cimarrón de Golden, Colorado, dice: la opinión del sector populista con respecto al valor de la faena científica siempre ha sido bien negativa y despectiva. Lo hemos visto con la pandemia y con el cambio climático. La cuestión es que tanto es así que a mi jefe le dijeron embustero en el aire durante una entrevista en una radio de Florida. Qué buen pedo, hablando, ¿no?
Claro.
El cambio climático, ¿no? Hay gente que ¡embustero! Le gritaron del otro lado.
Sí.
¿Quién fue? ¿Fue usted el que me está haciendo la entrevista?
¿Cómo me va a decir eso?
No. Yo soy ventrílocuo, pero tampoco, claro, interferencias. No sé quién dijo esto.
Desde la Casa Blanca. No,
totalmente.
Desde
alguien,
la próxima Casa
Blanca. Alguien que estaba escuchando, alguien de producción. ¿Quién dijo eso? ¡Embustero!
Chale.
Bueno, la cuestión es que lo maltrataron.
Claro.
Un poco.
Ajá.
La cuestión es que ese sector, yo para hacerme, a ver, hacer cierto, darle cierta voz a aquellos que están, desmereciendo todo lo que tiene que ver con estas cuestiones científicas y demás, voy a hacer un pequeño detalle. Hay muchísima, en un porcentaje grandísimo de toda la esfera del conocimiento científico universitario y demás, que tienen una soberbia que habría que bajarle un escaloncito para generar más empatía popular.
Empatía.
Entiendo que hay muchos comunicadores científicos que son muy eficientes, súper chingones, enseñan con palabras accesibles. Hacen que las cuestiones, que el conocimiento y la información fluya de buena manera.
Sí.
Pero hay otros que se suben a ciertos pedestales donde parece que el mundo empieza y termina en las puertas de la universidad del laboratorio o del lugar de ciencia donde se desempeñan, y hace que aquel que se está comiendo un jocho en la sala de la casa diga: ¡embustero! pero nada más porque cae mal, por soberbio, sí, por un tono soberbio en el que comunica.
Importante.
Digamos. Más allá de todo eso, como dice la ciencia, digo,
también son acciones métodos y reacciones, ¿no? Porque como estábamos hablando de todo lo que pasa, de los políticos, de cómo hablan, de cómo se dirigen, de las cosas que piensan y de que no llevan tanto a cómo llevar un país, sino a opinar sobre todo.
Sí.
Entonces también hay reacciones de otro lado, se ponen todos bastante, digamos, intolerables y se hace un mundo difícil de llevar, ¿no?
Intolerables e intolerantes,
intolerables,
¿no? Por el otro también, ¿no?
Sí, sí,
por
perdón.
Otro lado,
sí,
yo
digo,
está aquello ciertamente infantil de cuando algo avanza masivamente hacia una cuestión, ¿no? Como fue el tema de la vacunación.
Póngale.
Tenemos que vacunar, esto, lo otro, lo demás allá, hablando de la época de pandemia. Es seductor aquel que sale y dice, ¿y por qué? No, seguramente no es así,
claro.
En estos momentos donde también tenemos como conjunción siniestra todo esto, un chingo de, ¿cómo decirlo? Influencers, youtubers, esto, lo otro, lo demás allá, que van en búsqueda, que van en búsqueda del click, del consumo.
Entonces, de lo que le interesa,
obviamente,
a la gente, lo que llama la atención.
Obviamente, tengo... Dos millones hablando de cómo debemos asearnos las manos. Bueno, yo voy a salir a decir que asearse las manos es muy malo y que, bueno, seguramente voy a llamar la atención
y va a acaparar público,
en un mundo donde parece que hoy lo importante realmente es llamar la atención.
Sí, sí.
Más allá de que nos basemos en cosas.
Tampoco estamos diciendo de que está todo chido y que no hay que discutir. No, están chidas las diferencias.
No, la teoría
no
crítica
somos
está
iguales.
Siempre presente aquí en casa.
Sí, eso sí. O sea, la mamada de no, hay que respetar todo así, tipo a huevo como sea y que...
No, o sea, desde luego
sí,
que la teoría crítica está presente,
pero
tiene que ver con esas cosas que van haciendo que a cada reacción le aparezca una reacción que a veces es desmesurada, desmedida, violenta,
soberbia.
Y soberbia. No estamos hablando de que la acción sea la responsable absoluta de estas cuestiones, sino de una cuestión casi física, ¿no? A cada acción hay una especie de efecto rebote contra todo esto que también debería tener en cuenta aquel que realiza las acciones, ¿no? A saber.
Y si queremos cambiar el mundo, también no solo con palabras, ¿no?
Con las acciones, con la vida misma, total.
Se va cambiando.
Sí, señoras y señores, el Cimarrón dice, bueno, luego de tratar de manera despectiva a mi jefe, porque hablaba del cambio climático, bueno, hay gente que desde la comodidad de su lugar también le fastidia el cambio climático. Yo recuerdo, le fastidia, digo, que se hable del cambio climático.
Claro.
Y porque escuchó a alguien decir que el cambio climático era una falacia, se montan ahí sin tener ni... Sí, es verdad, es una falacia. ¿Por qué? Porque me da hueva reciclar,
porque va en contra de mis negocios.
O porque va en contra... Bueno, no, pero ahí estamos hablando de un estamento donde
quizás pequeños negocios.
Yo estoy hablando del vato que se está pantallando en un pórtico en Texas.
Sí, sí.
Y dice, no, sí, tiene razón este güey que está hablando por la radio del cambio climático, es mentira. ¿Por qué? No sé, pero me cayó mejor que el otro que dice que el cambio climático nos va a cargar el payaso dentro de tres días. Bueno, como sea, ahí están las opiniones, los debates, lo que cosa sea. El mundo científico está claramente parado en un sitio por investigaciones, por empirismo, por estudios, por un sinfín de cosas. Siempre aparece un loquillo, inclusive también en el mundo científico, que quiere llamar la atención y que quiere hacer un libro más vendido que el anterior, titulando con cuestiones rimbombantes del tipo me cae gorda Greta Thunberg, ¿no? Y una foto de Greta gritando. Bueno, más allá de todo eso, este sector ahora está empoderado, digo, el que niega el cambio climático y atrevido para deshacerse de todo aquello que perciben como parte de un elitismo inútil, contrario a su cosmovisión simplista. Y por primera vez en mi carrera como científico hispano, temo por la permanencia de mi trabajo, igual que Palomita 40. Y bueno, esto, lo cual, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
No.
Estamos hablando de una de la industria aeronáutica, de una empresa de cosas privadas, otras de cosas federales. Pero bueno, la cuestión es que para todo aquel que no votó a Donald Trump,
claro.
Y que lee en Donald Trump una amenaza,
sí.
Y que votó inclusive por Kamala Harris, a lo mejor no muy convencido por votar por Kamala Harris, pero anti-Trump, empieza a temer todas esas cosas, a temer su estatus. Va a variar, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir a parar? Y esto no es nuevo, dice. Esta realidad deshumanizante es precisamente la que describió Mr. Bungle en Retrovértigo, canción que llevo conmigo desde que salió en el año 1991. Siempre me pregunté qué implicaba esa conceptualización tan rara. Ahora la entiendo perfectamente. Bienvenidos al Retrovértigo y que el payaso nos agarre confesados. Space Out, dice el cimarrón de Golden, Colorado. Para que no sepa, digo,
sí.
Lo dijimos mil veces aquí en el programa, pero Mr. Bungle es un proyecto del que forma parte Mike Patton, cantante Faith No More, cantante solista, que entre muchos proyectos está Mr. Bungle, que alguna vez se definió como The Funk Metal. Lo cual,
claro, sí.
No sé, es una música así muy...
Se entiende mucho a Mike Patton conociendo su vida, ¿no?
Sí,
su relación con la ópera,
sí.
Con lo itálico, con lo americano, con lo inglés.
Con una italiana, puntualmente,
claro.
Como para hacer
familia,
una entrada, todo
entonces,
eso.
Entonces, sí.
Muy bien. Un bicho raro del mundo de
hermoso.
La música y un talento fabuloso de Mike Patton. Bueno, eso para contextualizar Retrovértigo. En realidad era el concepto lo que queríamos traer aquí al programa de la mano del cimarrón de Golden Colorado, que es un retrovértigo, vértigo hacia atrás, un vértigo más que vértigo, una cosa vertiginosa, la que coloca también a Donald Trump en el máximo poder de uno de los países, si no el país más importante, digo, en cuestión de poder del planeta. Llega el Diablo Panzón de Múnich, Alemania.
¿Cómo está, Diablo Panzón?
Dice, ¿cómo andan, carnalitos?
¿Qué dice, güey?
Yo vengo a bajar todo este pedo,
bien.
A tranquilizar todo, traje unas cervezas bávaras.
Bien,
voy a ir sirviendo para que nos relajemos tranquilones.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
El Diablo Panzón llega con el Pato Donald.
Sí, este Donald. Sí.
El Pato Donald, dice, la pregunta de por qué el Pato Donald es tan popular en Alemania está más que justificada.
Más que justificada. Ya.
Bueno, yo mismo me he encontrado frente al estante de historietas en algún supermercado, asombrado de que todavía existan cómics del Pato Donald a la venta. Bueno, la cuestión es que de que haya quien los compre, porque yo digo, qué vintage todo el pedo.
Póngale,
sí es
el
que
pedo.
No la vio a Beso Fantasma revisando todas las cajas donde había cómics del Pato Donald. Bueno, y de que además se vendan en formato libro de bolsillo, así como un librillo que uno puede llevar una tapa semidura y así todo, uno puede llevar de viaje en esos fabulosos trenes que cruzan todo el territorio alemán y más allá. Bueno, la cuestión es que también alguna vez intentando que mi güerillo de 3 años se entretuviera solito, dejando que mamá y papá hablaran con amigos en un restaurante. Eso es imposible. ¿Qué le va a comprar? El Pato Donald en persona tiene que aparecer para que un niño de 3 años se entretenga.
Bueno, puede ser si le sirven, 10 segundos.
Sí.
Quizás medio minuto.
No sé. Yo iría a todo restaurante.
Y luego comenzará a correr por el niño.
Prohibida la entrada de niños.
Sí.
Ah, este es mi restaurante. Digo yo. Permiso, con permiso. Sí, los niños, obviamente, en líneas generales, a grandes rasgos, no vengan con la mamá de no, mi niño. No.
En general,
hablando, los niños se aburren a los 2 minutos que comieron.
Bueno, por eso ahora están todos esos sectores para niños.
Además, mantenerlos sentados en una mesa.
Pues sí,
cuando estamos hablando con amigos de Alemania.
Póngale.
Sobre cómo va el gobierno federal. Ajá. Y hacia dónde sí. Las alianzas entre... o sea, realmente el niño se embodria de una manera sí. Total. Por eso, como dice el lagarto, ahora hay muchos sectores donde dicen, aquí va el niño.
Aquí va el niño.
Es como el guardarropa, pero de
sí,
niño.
Claro, claro.
Dice, bueno, para que el niño se entretenga aquí. Ajá. Y podamos comer a gusto nuestras pastas Alfredo. Bueno, la cuestión es que nada, yo pensando qué puedo hacer para de alguna manera que se entretenga y así, le busqué entre los cómics disponibles uno de Mickey Mouse.
Ajá.
Sí, sí, cuyas orejotas ya el niño conocía. Entonces dije, bueno, es como un tío, una tía.
Póngale, claro.
Es Mickey. Bueno, pero encontré solamente historietas de Donald.
Ajá.
Claro, como ahora en Estados Unidos de Norteamérica. ¿No?
Claro, claro. Totalmente.
Ah, no, del Pato Donald. Del Pato Donald.
Sí, sí.
Claro, del Pato Donald y su ciudad ficticia, Entenhausen. Bueno, y la pregunta es buenísima, pero la pregunta de por qué es tan popular en Alemania el Pato Donald.
Ajá.
Pero no he encontrado una respuesta definitiva. Buscando en internet, encontré que es conocido que los cómics de Donald son especialmente queridos en Alemania, en todo caso, más que los protagonizados por el aburridísimo, por buena onda, Mickey Mouse.
Ajá.
Porque Mickey es como,
póngale.
No, está todo chido.
Es verdad.
Y qué alegría,
sí,
y todo mágico, y bienvenidos al mundo de Mickey, y todo así.
Ajá.
En cambio, el Pato Donald
es
más.
Es más culero.
Es más arisco, es más encabrones.
Sí, sí.
Y siempre está como peleando
enfadado,
contra algo,
sí,
enfadado.
Sí.
Las ediciones antiguas de la historieta pueden llegar a costar miles de euros.
¡Miles!
No, y Landro comprando el pinche manifiesto comunista. Ve que no tiene ojo para los vines. Ahí tendrían que haber buscado ahí checado en internet. Y dice, 30.000 euros esta. ¿Cuánto me la vende, señor? 20.000. Matanga, la compro.
Claro.
No, una cosa maravillosa. Bueno, y una de las respuestas que... Esto, lógicamente, por coleccionistas, ¿no?
Sí,
que
sí,
así
sí,
como
sí,
le coleccionan en otras partes del mundo a Batman, a Superman, a Spider-Man, aquí la onda es Donald.
Sí.
Donald total. Una de las respuestas que pude encontrar es que la mujer que tradujo las historietas de Donald durante décadas gustaba de tomarse ciertas licencias e incluir, filtrar ahí entre los diálogos y en sus traducciones, alusiones a temas sociales, políticos y literarios. Como que Angela Merkel hizo las traducciones en algún momento. O mejor, no sé, Rosa Luxemburgo en una reencarnación.
Claro, claro.
Y bueno, y de esta forma no era raro encontrar, por ejemplo, citas a Goethe, a Schiller, a Nietzsche en los granidos del Pato Donald.
Ajá.
Que hacía todo lo que acontece por amor, acontece más allá del bien y del mal. Eso, eso dijo el Pato Donald, a la verga. No, lo dijo Nietzsche, pero no importa,
pero
aplica. Sí, Dios ha muerto, el hombre lo ha matado. Decían al Pato Donald, es la meritita. Y bueno, pero eso no me termina de convencer para decir, bueno, la fama del Pato Donald en Alemania es por eso. Me parece una buena razón para que el cómic sea muy querido y esté muy atado
realmente
a las raíces alemanas.
Pero
quién sabe, tal vez Donald sea solo tan popular porque con su carácter gruñón los alemanes lo sienten como parte de la familia.
Puede ser.
Como el tío puteador alemán.
Claro.
Que en las fiestas alemanas dice, ¿qué es ese ruido infernal?
Sí.
Dice, no, llegaron los músicos, tía.
Ajá.
Ah, bueno, está bien. Así que, bueno, esa vendría a ser la situación. Abrazo y gracias por regresarme unos minutos al mercadito de publicaciones e impresiones antiguas frente a la puerta de mi alma mater Berolinensis en la bonita avenida Hunter den Linden y Cheves Bávaras para todos, dice nuestro amigo Regio Montano, al que le mandamos un abrazo. Gracias, Diablo Panzón. Yo creo que quedó bastante claro en cierto sentido. Algunas de todas las teorías que vino manejando por aquí
hacen que
Donald,
en realidad,
el protagonista de una Euro Disney, que igualmente está en Francia, no en Alemania,
no.
Debería ser más el Pato Donald que Mickey Mouse. Pero bueno, así está dado los escalafones de poder dentro del grupo Disney. Un abrazo grande para el Diablo Panzón.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, y a Palomita Fori de Everett Washington.
¿Cómo
en realidad? Sea
Palomita.
Bueno, aquí desde Seattle, Palomita Fori ya habló.
Ajá.
Digo, en el sentido de que ella también nos explica cómo se debe enfrentar todo esto de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica, en un estado, el de Washington, donde está Seattle, donde ganaron los demócratas, donde ganó Kamala Harris. Bueno, no, Palomita Fori.
Creo que hay muy pocas, o sea, yo casi no vi ciudad grande donde no haya ganado Kamala Harris.
Sí, así, no, no, claro, claro, claro. Sí, sí, pero acá a nivel estado sí ganó
claro,
un poco.
Claro, claro. En estado sí fue muy poco.
Bueno, la cuestión es que Palomita Fori dice, yo ya hablé, ya ya digo, me quité del pecho todo esto de la Boeing, de la chamba, de antes de que ganara Donald Trump. Así que ahora me gané mi derecho a hablar pendejada y media. Voy a hablar de tintes. Sí, como tintes, me vieron en Bogotá y ahora soy totalmente pelirroja.
Sí que sí.
Sí, sí, levemente podríamos decir.
Sí, sí.
No es un rojo fuego, no es un rojo Gavix como cuando Gavix andaba de pelirroja.
No, no, no,
no. No es un rojo Titi como el que le duró 15 segundos a Titi a salir de la
pero qué rojo.
Peluquería. Pero que rojo. Y Palomita Fori, una paloma roja, dice, y ahora soy pelirroja, pero hace un año atrás comencé como pelirroja de rojo intenso.
Ah,
así como un Bernie Sanders era. Pero bueno, y sí, el tinte en la toalla sale roja. Pero yo ahora estoy entendiendo muchísimo, entre otras cosas, ¿no?
Sí.
Algunas un poco más gore, un poco más, no nos vamos a meter en eso, que en muchos hoteles,
claro, sí,
dice, las toallas y todo, si se pasan verga, las pagan.
Obvio.
Porque estoy imaginando que sí, puede ocurrir,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, decía, ¿quién va a destrozar una toalla con tintes, no sé qué? Y claro, yo digo,
no se olvida, póngale, llega.
Sí, totalmente, y le queda todo el cuarto del hotel, o sea, Titi, en el hotel 5 estrellas de no sé dónde.
Ajá.
Vaya pagando anticipado las toallas.
Sí, sí.
Claro, dice, bueno, el tinte de la toalla sale completamente roja. Pero yo estaba en Australia.
Ajá.
Sí, bañándome como 3 veces por día porque no podía con el calor. Y bueno, imaginen las de toallas que tuve que pagar en ese hotel de Australia. Le di de comer a 15 familias de canguros, más o menos. Desde después de eso, ya me lo teñí yo sola.
Ajá, sí.
Sí, de rojo intenso, pero más natural.
Intenso natural.
Sí, unos meses después, un poco más oscuro, y unas semanas después, más oscuro y más oscuro. Ojo, siempre rojo. Y cada vez que mojaba el cabello, era ver la toalla completamente roja.
Chale.
Mi madre me dice que el acondicionador llega a ayudar a que el tinte dure un poco más en el cabello y menos en la toalla.
Ajá,
dice.
Sí, sí, sí. Hay un producto que supongo que obviamente todas las. Y los que se tiñen el cabello lo saben, que se aplica luego de la tintura, que es para fijar el...
Un fijador de tinte.
Un fijador de tinte.
Claro, bueno, my mother me decía, hija, el tinte tendría que quedar más en el cabello que en la toalla.
Sí.
Digo, no, o estás tiñendo toalla. Si lo que quieres es tener toallas, me parece genial.
Ajá.
No, ma, le decía yo, quiero que me quede en el cabello. Bueno, y sí, creo que tiene razón, pero siempre y cuando uno siga las direcciones... one way or another, sí, y las instrucciones,
también,
sobre todo, que para eso vienen.
Claro, sí.
Pero es una hueva.
Sí.
Ponerse, aparte,
los
productos ya están tan cagados,
digo,
asustados y espantados porque el usuario les haga un megapedo.
Que las explicaciones
aburren. Y ya las explicaciones no solo aburren, sino que vienen como diciendo, esto es una mierda, te va a teñir, pero más o menos,
también,
no esperes gran cosa de este producto, puede que te dé alergia, puede que te mueras de otra cosa y nos culpes a nosotros, pero en realidad nosotros qué podemos hacer.
Ajá.
Aquí somos una humilde mega empresa que produce desde tintes para el cabello hasta la cura para enfermedades incurables.
Ajá.
Y además que productos de limpieza para a lo mejor se nos pueden mezclar.
Claro, claro.
Y esto contiene TAC.
Sí.
Es todo lo que tenemos que decir, aplicar 20 días antes de lo que quieras el resultado y puede que te dure 3 días después. Y tú dices, pero o sea, vatos, pónganse chidos.
Claro, claro.
No, no, pero nos tenemos que cubrir de todo esto porque la verdad que ustedes son un desmadre. ¿Ustedes quiénes? Los usuarios, dice.
Sí, son un castre.
Ah, bueno, son un castre. La verdad, compren, tíñanse, déjense.
Ajá.
Ah, bueno, está bien. Entonces, por eso tanta
instrucción. Pero ¿por qué no ponen las instrucciones? Porque no las leen, dice.
Claro, dice.
Entonces colocamos todo esto por los juicios.
Sí, totalmente, totalmente.
Claro.
Sí, tendría que venir con letras más grandes, porque las instrucciones muchas veces vienen en letras muy pequeñas.
Sí,
ya sabemos que esto se lo va a pasar por el arco de triunfo, pero por favor, aquí está todo lo que, díselo a su abogado antes de tomar alguna determinación. La cuestión es que sí, cuando uno sigue las instrucciones y así, bueno, pero ahora no sale nada del teñido.
Ah, qué bien.
Me tiño bien. Y no pasa nada, no queda en la toalla, no queda en ningún lado. Y la última vez que me teñí, justo estaba en un hotel.
Ah, mire.
Y decidí plastificar mi cabello.
Plastificar.
Había una máquina ahí de plastificado. Plastifiqué un par de documentaciones que tenía para
pagar.
Y puse la cabeza ahí adentro. Había unas instrucciones que seguramente decían, por favor, no coloco la cabeza. Y usted dice, ¿quién pendejo va a colocar la cabeza aquí dentro? Por favor, no meta la mano en la caja fuerte y cierre con fuerza la puerta. ¿Quién va a hacer eso? O sea, bueno, y para ducharme y así, y me plastifiqué la cabeza. Y bueno, se me puso un gorro en la cabeza, pero bueno, y entonces para qué evitar eso. Y en Las Vegas, estado de Nevada, ahí sí arruiné unas toallas del hotel, pero nunca me las cobraron, porque con John, el gringo CKC, nos fuimos cantando Feliz Navidad y nos alejamos. Y se quedaron así como diciendo, no me acuerdo si estas, no recordamos si las toallas eran rojas, originales o blancas, pero sí, nunca me las cobraron. Un abrazo, tuvo suerte, un beso grande para Palomita Fore, ahí en Seattle, Washington.
Besos.
Llega el Megatron desde Múnich, Alemania.
¿Cómo está, Megatron?
Bueno, este originalmente es un mensaje privado que quisimos hacer público porque creo que habla de muchas de las relaciones que tenemos con muchos desintegrados.
Ajá.
Muchos de larga data.
Claro, claro.
Y que siguen aquí, en la nave María Tijuana. Así que lo haremos público. Dice, gracias, felicidades a todos por este, bueno, por el programa, por avanzar, por los 5.900,
gracias,
por todo esto. En caso, ya son tantos años de compartir mis días de trabajo e insomnio con ustedes que simplemente me debo detener a escribir, a reflexionar, a meditar sobre nuestra vida juntos. Bueno, tengo tan claro el primer día. Fue en Mallorca, España, con mi hijo de meses de nacido. Una noche de verano, trabajando con mi nueva computadora, buscando algo en ese sistema novedoso llamado la Internet.
Sí que sí.
Bueno, Real Player, allí estaba una especie de radio extraña. No la entendía muy bien. Sí, sí, algo de comentarios insólitos, no entendía mucho, gente con sobrenombres muy extraños unidos por una identidad propia, la desintegración. Más de 25 años después les escribo de noche mientras termino un trabajo en mi enésima computadora en otro país, con otra vida, pero siempre fiel a los principios, a las buenas costumbres, a lo que me llena el alma como persona. Gracias, nave, gracias y siempre gracias por estar ahí y por mantenerse con la esencia de lo que son, por formar una gran parte de mi vida como internauta, por tener una comunidad que no me conoce, pero que nos reconocemos entre la multitud. Que el niño elefante salve a la María Tijuana y a sus tripulantes. Los quiero mucho desde algún lugar de este hermoso y único planeta azul. Su hermano, el Megatron. Y a mí se me juntan sentimientos en la garganta.
Claro que sí, güey.
Y se me hace hasta complicado terminar esta lectura. Gracias, querido Megatron.
Abrazo
ahí
enorme.
En Múnich, Alemania. Y sí, amigo. Mucha vida juntos y por mucha vida más, salud. Abrazo grande, carnal. Señoras y señores, llega el señor Galleta de Chignautua, Puebla, México.
¿Cómo está, señor Galleta?
¿Qué onda, forajidos espaciales acá, señor Galleta? ¿Cómo dice que les va?
Galleta.
Y pero yo estaba escuchando el episodio de y quería comentar sobre y
pero
bueno,
está con campanita.
Habrá tiempo, ahora está con campanita.
¿Qué van a hacer?
Yo le diría que todo el estado de Puebla merece una revisión, un paseo, un
claro
goce, una alegría.
Ajá.
Así que el señor Galleta va a andar por toda Puebla dando vueltas y vueltas con campanita.
Perfecto.
En este comienzo de semana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el amigo de la Val que anduvo de cumpleaños el sábado. ¡Abrazo grande para el amigo! Brindamos por Cata Perdida en Oruro, por la Negrita de la Familia, por Ana Molly, por el Beto, por Jack de Silicon Valley, por el Langlet, por la Eus, por el psicólogo bajista, por el psicólogo Rosario, por la señor Chapita, por Motherfucker, por el Candyman, por la piromana atrás del telón.
Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah. Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah.
Y así nos despedimos por cada vez que ponen en sus monitores por Life, para vernos escuchan a través de las redes de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que es igual.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo solitaria, sí, caminando sola, orgullosa, orgullosa de su soltería.
Oh, es que hoy, 11 es en China el Día del Soltero, o el Wangunjie. Oh, festividad Wangunjie para celebrar el orgullo de ser soltero.
Ajá.
En una sociedad donde a determinada edad la soltería es vista como un fracaso social, está bueno que se pueda celebrar también con alegría el no tener pareja. La fecha elegida es justamente 11 del 11, porque 1-1-1-1, día 11 del mes 11, fue escogida por el hecho de que el número 1 representa a una persona sola, ¿no? Así que bueno, ahí está. Recientemente la fiesta se ha convertido en uno de los principales días de comercio en línea en el mundo.
Ah, qué bien.
Porque chinos, claro, porque muchos andan chidos económicamente.
Obvio.
Y porque, bueno, los solos pueden...
Y hay que comprarse cosas para
sublimar su función vital existencial.
Perfecto.
Comprando cosas,
sí,
¿no?
Entonces,
y bueno, y se ponen a pensar, si estuviera en pareja, a lo mejor tendría que comprar dos de estos. Pero no, claro, puedo comprar esto y algo más. Y así andan. Bueno, feliz Wangunjie a los solos y solas del mundo. Salud y estén orgullosos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Manolo el Rolo de Bogotá.
Manolo el Rolo.
Querido Manolo el Rolo, un abrazo grande para el querido Manolo el Rolo ahí en Bogotá, Locombia. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.